Vamos a saludar ya a nuestra invitada de hoy. Se llama Celia Santos, nació en Vergara en 1972 y reside en Barcelona. Ha escrito mucha narrativa, principalmente relatos para el público infantil y juvenil, y ahora debuta en la novela para adultos con La maleta de Ana, una novela que habla de la emigración forzosa en los años 60 y 70 de cientos de miles de mujeres que debieron abandonar el Estado español para trabajar en Alemania. Es curioso porque hasta hace bien poco esta emigración parecía que solo la habían hecho los hombres, pero no, hubo muchas mujeres que vivieron aquella historia con angustia y también con esperanza. Ya está con nosotros Celia Santos. Hola, Celia. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Quique, muchas gracias.
Oye, tú tienes una historia de migración muy parecida a la de la protagonista, pero no con Alemania, sino con Euskadi y con tu tierra de Castilla, ¿no? O sea, tú naciste en Vergara en el 72, pero estuviste muy poquito tiempo allí, ¿no?
Sí, yo estuve muy poquito tiempo en Vergara. Mis padres, pues a principios de los años 60, pues salieron de una zona rural de Salamanca, como muchos miles de españoles, uh-huh. hacia Euskadi, hacia Vergara, en concreto, pues para buscarse la vida. Nosotros somos seis hermanos, mis dos hermanas mayores nacieron en el pueblo, quedaron a cargo de mis abuelos, uh-huh. y luego el resto nacimos en Vergara, en el barrio de La Soledad. Allí nací y allí vivieron mis padres muchos años.
Y luego tú volviste a Salamanca.
Volvimos, sí, mis padres volvieron a Salamanca en el año 77. Volvieron, bueno, pues para montar un pequeño, para seguir, en, digamos, con las labores del campo y demás. Pero bueno, luego ya también mis hermanos y yo fuimos saliendo, ¿no? En el año 89, pues decidí venir a Cataluña para trabajar en principio en hostelería, en los hoteles, que se decía antes y tal. Y bueno, pues 29 años han pasado ya desde que estoy aquí.
O sea que a ti el tema de la inmigración, claro, te toca por todos los lados. O sea,
por todas partes. Pues
claro, porque tú lo has vivido en tus carnes y luego está toda la historia familiar. Oye, antes de hablar de la novela, me gustaría hablar de un par de datos de tu biografía que me han llamado la atención. Durante 7 años dirigiste la sección de recomendaciones literarias de Teletaxi TV.
Bueno, mira, yo te cuento rápidamente. Aquí en Cataluña hay un grupo de comunicación, uh-huh. que se llama un grupo Teletaxi, uh-huh. que lo dirige un emigrante, precisamente, un cordobés de Villanueva de Córdoba, que en los años 60 vino a Cataluña. Se llama Justo Molinero. Uh-huh. Y luego montó una emisora de radio en el año 82. Y entonces tiene varias emisoras de radio, tiene como 6 o 7 emisoras de radio aquí en Cataluña, tiene una audiencia brutal, uh-huh. y hace unos años creó un canal de televisión, ajá. que se llamaba Teletaxi Televisión. Sí. Entonces, bueno, pues yo ahí tenía una sección de recomendaciones literarias en ese canal de televisión. Desgraciadamente hace 3 años la televisión cerró, ¿no?
Qué historia más curiosa, de verdad, ¿eh? Y has escrito mucha literatura infantil y juvenil.
Infantil, juvenil no, infantil. Tengo publicados un par de cuentos de álbumes ilustrados para público infantil, pero tengo escritos muchísimos cuentos para niños.
Y para debutar en la narrativa adulta, eliges esta historia, que es una historia muy potente, ¿no? Que como estamos contando, la historia de la emigración masiva a Alemania y de la importancia que tuvieron en ella las mujeres. ¿Cómo llegaste a interesarte por esta historia?
Bueno, pues como tú bien has dicho, por experiencia personal de mis padres, el tema de la emigración me resultaba atractivo, ¿no? Y siempre estaba rondando por mi cabeza. Llevaba muchos años pensando en este tema y hay muy poquita literatura sobre el tema y muy poquito cine, ¿no? Fuera de un par o tres de películas, un par de documentales y alguna novela, hay muy poquita cosa y me costó encontrar la documentación. Entonces fue en un viaje a Alemania conocí a un matrimonio que llevaban allí 50 años, me contaron su experiencia y dije, es el momento de ponerse con esta historia, ¿no?
Lo que la gente no se puede hacer, seguramente, una idea de lo que supuso esa emigración.
Solo Alemania, Quique, emigraron 600.000 personas.
Sí.
En 2 décadas, en la década de los 60 y 70, salieron de España 1.300.000 españoles hacia diferentes partes del mundo. Entonces, imagínate la cantidad de historias y lo que eso suponía. Eso suponía, claro, para el gobierno era perfecto, era un negocio, ¿no? Para el gobierno de Franco entonces era un negocio, porque eran 1 millón de españoles que no constaban como parados.
Claro.
Pero es que además eran una fuente de ingresos. Estaban enviando dinero a sus familias, manteniendo a todas esas familias e introduciendo divisas. Entonces, claro, para el gobierno era ideal mantener esa situación.
¿Y por qué no se ha puesto tanto el acento en la migración femenina? Porque siempre hemos oído hablar de esta migración, pero siempre en clave masculina, muy pocas veces en clave femenina.
Bueno, Quique, el patriarcado.
Claro, sí, sí.
El patriarcado, los hombres siempre, pues bueno, pues salen de casa a la guerra, y las mujeres pues se quedan un poco guardando el hogar, ¿no? Pero también hay muchas mujeres, ha habido muchas mujeres que son, yo creo, que han sido heroínas a las que no se les ha reconocido el papel que han jugado en ese periodo de la historia, un periodo de la historia que yo creo que debería permanecer, o sea, debería estar en la memoria histórica, ¿no? Ahora que estamos tanto y que buscamos una ley de memoria histórica, no se puede olvidar, necesitan ser reconocidas, porque al llegar aquí no se les ha reconocido su heroicidad.
Claro, porque estamos hablando de una emigración que tuvo una doble dirección. Muchas personas se quedaron a vivir allí en Alemania, pero otras volvieron.
Sí, la idea de todos a la hora de marcharse era volver. La frase era, no, yo en un par de años me vuelvo. Yo 3 años gano un dineral y vuelvo como un señor. Claro, 2 años, 3 años que se convertían en 40 o 45, ¿no? Claro. Y claro, porque ya se casan, tienen hijos, tienen sus familias, los niños se educan allí, se crían allí. ¿Cómo se vuelven? Ya nacen los nietos, entonces ya no se vuelven. Pero sí que muchos de ellos sí que volvieron, ¿eh? Lo que pasa que a la hora de volver les costaba adaptarse de nuevo, porque volvían y ya los sitios de los que habían partido no eran los mismos. Los padres habían muerto, los hermanos pues se habían casado, tenían sus familias. Y claro, cuando estaban en Alemania eran inmigrantes allí, y cuando volvían a España pues eran los alemanes y no encajaban. Fue difícil, ¿eh? Fue difícil para muchas de estas mujeres, porque habían pasado a lo mejor 15, 20 años trabajando, manteniendo a sus familias y, digamos, renunciando a su vida personal. Y claro, cuando llegaban decían, bueno, ¿qué hago yo aquí? Estoy desubicada. Entonces, por eso digo que no se les ha reconocido todo lo que han hecho.
¿Cómo te documentaste? ¿Hablaste con muchas de estas mujeres y estos hombres que emigraron a Alemania?
Sí, como ya te he dicho, como había muy poquita, tirando de hemerotecas y demás, había muy poquita cosa, digo, pues nada, me voy a la fuente original. Entonces me fui hace 2 años, me fui 6 días a Colonia. Había contactado previamente con asociaciones y con centros de españoles. La Asociación de Familias Españolas en Alemania me invitó a un comité que celebran cada año, y hablé con muchas, muchas mujeres que me contaban pues sus diferentes historias, ¿no? Y sus penurias y su vida en Alemania y cómo salieron de sus pueblos, y cada una con su pequeña gesta. Entonces fue la mejor fuente de documentación, desde luego.
De ahí sale el personaje de Ana, que es un personaje de una chica que a principios de los 60 sale de un pueblo de Castilla y llega a Alemania en una... Tú lo cuentas de una manera que es durísima, porque, no sé, a mí por lo menos me ha venido a la imagen la llegada de los judíos a los campos de concentración.
Sí. A través de ese acuerdo de contratación, pues bueno, salían los trabajadores, que salían normalmente de Portbou y de Irún. Más de Irún que de Portbou, también te digo. Entonces, en Portbou había una empresa belga, una agencia de viajes belga, que era la que se contrataba para fletar esos trenes que llegaban, normalmente llegaban a Colonia, llegaban los jueves. Y en esos trenes iban entre 1.500 y 3.000 personas. Llegaban a esa estación, a la estación de Deutsch de Colonia, al andén 12, llegaban todos los trenes y claro, había que organizar toda esa logística. Había que organizar todos esos, porque luego, una vez llegaban a Colonia, había que distribuirlos en diferentes trenes y autobuses para otras ciudades o para las diferentes fábricas. Claro, los alemanes, que son ellos muy prácticos y muy, bueno, pues vamos a tener que... Hay que hacer algo, hay que organizarles. Entonces, sí que al principio, los primeros trenes que llegaban, lo que hacían era colgarles del cuello o de la solapa un cartón con el número que tenían en el contrato.
Terrible, claro. O sea, es que solamente al leerlo te lo imaginas y dices, sí. Pero ¿cómo podían hacer eso teniendo tan cerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí, Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues alguien se dio cuenta, no sé si un alemán o un español, alguien se dio cuenta y dijo, hombre, esto no podemos hacerlo así, que ya sabemos de dónde venimos. Y entonces luego ya eran básicamente los capellanes de inmigración o los voluntarios de Cáritas los que recibían. Entonces, claro, era mucho más amable, que llegaban cansados, llegaban agotados, asustados. Pues si encontraban a alguien que les recibía y les hablaba español, pues como que se relajaban un poquito más, ¿no?
Los españoles que llegan enseguida hacen piña entre ellos, eso se nota mucho en la novela, pero también empiezan a establecer relaciones con los alemanes. ¿Cómo fue exactamente ese encuentro entre las dos realidades, entre la española y la alemana?
Mira, el encuentro en un principio, en los primeros años, no fue tan amable, sinceramente, porque eran dos pueblos muy distintos, ¿no? Los españoles, bueno, pues los mediterráneos, básicamente, más que los españoles, los mediterráneos en general, pues eran más pasionales, más viscerales, más, bueno, más del arrebato, ¿no? Los alemanes son más correctos, más calladitos, más más prácticos. Entonces había un choque, ¿no? A la hora de, sobre todo del comportamiento, a la hora de comportarse, pues a lo mejor los españoles gritamos más. O, por ejemplo, una cosa muy curiosa que se daba era que, claro, en España, pues desgraciadamente, pues es una cosa que a mí no me gusta, pero un hombre le decía un piropo por la calle o una grosería a una mujer y la mujer lo tenía pues como aceptado, ¿no? Y como que no hacía caso. Y decía, pues mira, mejor desprecio no hacer aprecio. Entonces lo tenía como aceptado. Entonces, claro, un hombre que llegaba a un español, un italiano que llegaba a Alemania, veía a una chica joven, alta, rubia, guapa, y le decía un piropo, claro, él no era algo que allí se estilase, ¿no? Entonces se sentían agredidas, entonces pensaban que les iban a hacer algo, ¿no? Entonces, en un principio sí que fue un poco, el choque sí que fue un poco frío, ¿no? Pero bueno, luego sí que es cierto que se templaron un poquito las cosas y sí que la relación entre españoles y alemanes fue cordial. Aunque no había mucha mezcla, pero sí que fue cordial.
Esto de la mezcla es interesante porque tampoco se produjeron tantos matrimonios mixtos, ¿no?
No. No, porque bueno, lo que tú dices, tanto españoles como italianos, como marroquíes, como portugueses, hacían piña y lo que buscaban era relacionarse con los de su pueblo. Con los que, sobre todo con los que lo entendía, porque es que al fin y al cabo el idioma es una barrera, ¿no? Entonces por eso no había tantos, pero sí, alguno sí que hubo. En mi novela lo hay.
Claro, es que eso te iba a decir, ¿no es un poco improbable la historia de amor de tu novela, visto lo que cuentas además también en el libro?
Bueno, a ver, es una novela, sí. Y es ficción, y siempre, bueno, pues los escritores tendemos un poco a exagerar, ¿no? Y a inventar personajes y situaciones. Pero bueno, también quise hacerlo para plasmar un poco la relación que había, ¿no? entre españoles y alemanes, o entre españoles e italianos, ¿no? Y ahí está, digamos, también la otra historia de amor. Pero sí, a ver, no había tanto. Yo conocí en Colonia, cuando estuve hace 2 años, conocí a 2 matrimonios que eran mixtos.
Ajá, pero no era lo habitual.
No, no era lo habitual, no era lo habitual.
Oye, volvamos a tu novela, La maleta de Ana. Hay 2 planos temporales en la novela. Por un lado están las aventuras de Ana en Alemania desde los 60 y lo que le ocurre luego siendo vieja en Cataluña, 2 historias que se van intercalando. ¿Por qué decidiste contar así la historia?
Pues mira, decidí contar así la historia, bueno, primero a nivel literario y de trama, bueno, era el hilo conductor, ¿no? Pero decidí contar así la historia porque quería, a través del personaje de Cora y de Ana ya de mayor, de viejecita, quería dar un toque de atención a la sociedad actual y a los jóvenes de ahora. Estamos en una sociedad, Kike, en la que somos egoístas. Lo queremos todo y lo queremos ya y lo queremos inmediato, y es el consumir, y ya no es el consumir objetos materiales, es el consumir emociones y sentimientos. Entonces yo quería enfrentar a estos dos personajes, a estas 2 mujeres tan diferentes entre sí, tan de culturas tan diferentes, de épocas tan diferentes, de estratos sociales tan diferentes, enfrentarlas y que se pudieran acercarse, que se tejiera entre ellas una red de emociones que pudieran transmitir y pudieran dar ese toque de atención a la sociedad actual, porque en el personaje de Cora, una mujer triunfadora, una mujer que lo tiene todo, una mujer con éxito, con trabajo, con dinero, de la noche a la mañana lo pierde todo.
Exactamente. Y aparece en el pueblo donde está viviendo Ana, ya anciana.
Uh-huh. Exactamente, y es cuando aparece allí en ese pueblo imaginario, porque el nombre no hay un pueblo que se llame Calarrosa del Port, me lo he inventado yo, uh-huh. y aparece allí, y entonces, aunque al principio la relación, el encuentro entre ellas es duro, porque, bueno, no casan bien, pero sí que al final ellas, a lo largo de toda la novela, ahora cambia, le cambia la vida y toma conciencia de lo que tiene que hacer y de que la vida es otra cosa, uh-huh. aparte de hoteles de lujo y viajes en primera clase.
Uh-huh. ¿Estás preparando ya más cosas? ¿Cómo está el asunto?
Pues ahí tengo un par de ideas en la cabeza que me están rondando. Lo que pasa es que, claro, ahora todavía me están bailando Ana y Rainer y Mari Carmen y Cora, me están rondando en la cabeza y no me dejan en paz. Y entonces, bueno, pero sí, hay un par de historias que tengo. Hay una que está cobrando más fuerza, que está ambientada en Barcelona, en la Barcelona de 1925. Pero bueno, ya veremos. Todavía, ahora estoy todavía con la maleta. Estamos todavía viajando con la maleta. Y cuando acabemos este viaje, pues empezaremos con otro.
Muy bien. Pues aquí está la maleta de Ana, de Celia Santos, que podéis encontrar en el sello B, que seguramente va a dar mucho que hablar. Celia, muchas gracias por estar con nosotros y que te vaya muy bien en tu carrera literaria, ¿de acuerdo?
Es que ricasco.
Agur, hasta la próxima.
Hasta luego.